Hola, en Locos por el Cine, reportajes con Carlos Almanzar, el ícono de la radio. Ay, Dios mío.
When I think about my dad growing up, I certainly think about that seriousness. But very few people get to see.
Bueno, ahí escuchamos algo de el documental sobre el doctor Anthony Fauci, que se ha convertido en un ícono nacional durante la pandemia del COVID-19. Es el primer documental importante con un perfil de este especialista en enfermedades infecciosas y es resultado de una conversación que data de 3 años. La directora Janet Tobias, o Tobias, estaba trabajando en un proyecto de vacuna contra el SIDA cuando inicialmente se acercó al doctor Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. En el año 2018 se acercó a él con la idea de hacer una película que fuera como un retrato biográfico de un servidor público. La filmación de este documental comenzó en el otoño del 2019 y entonces llegó la pandemia actual, cambiando la historia y complicando la producción, recuerda la directora Tobias. Llegó ayuda en forma del director de cine, John Hoffman, quien se había acercado a los Institutos Nacionales de la Salud en febrero del 2020, tratando de hacer su propio documental sobre el doctor Fauci. Es decir, Janet Tobias por un lado y John Hoffman por su lado también, cada uno intentando hacer un documental sobre el doctor Fauci. Esta última entidad, el Instituto Nacional de la Salud, sugirió que los dos directores se unieran y para fines de marzo comenzaron su trabajo en conjunto. La visión combinada de ambos para este documental partió de pietaje de entrevistas con Fauci. Incluso la directora Tobias se mudó a Washington, D.C. para poder hacer el rodaje del documental. Todo esto durante la pandemia con una retrospectiva de su carrera y su rol en la respuesta que ha dado Estados Unidos a la epidemia del SIDA. El documental, que está en Disney Plus, titulado Fauci, se estrenó primero en salas de cine en Estados Unidos el pasado 10 de septiembre y, repito, pasó luego a la plataforma streaming Disney Plus. La película muestra que la experiencia del doctor Fauci durante la epidemia del SIDA, estamos hablando del SIDA, no del COVID, cuando aprendió a trabajar con activistas, esto moldeó su perspectiva para enfrentar los brotes que siguieron. Se puede ver a un hombre forjado en una pandemia y probado en la segunda gran pandemia de nuestros tiempos. Y muestra también la trayectoria de Fauci desde su niñez en Bensonhurst, Brooklyn, hasta una etapa de formación en el Instituto Nacional de la Salud como líder de salud pública, provocando respuestas polarizadas mientras enfrenta una crisis de salud global sin precedentes y que arrancó el año pasado. Los directores del documental tuvieron que tomar medidas especiales, precauciones contra el COVID mientras filmaban con Fauci y en el Instituto Nacional de la Salud, profundizando en la creencia del especialista que afirma que lo que el COVID revela es lo mucho que necesitamos sanar cosas en Estados Unidos, mucho más allá del COVID. Tobias dice que hizo una película con su grupo titulada Enemigo Invisible, que se difundió en el año 2017 y trataba de la amenaza de pandemias en este siglo XXI, de manera que estaba preparada para este nuevo trabajo. Realmente comenzó antes de que surgiera el ébola, que es otra de las pandemias y los virus con los que ha trabajado el doctor Fauci. Tobias, de forma jocosa, dice que ahora tiene miedo de iniciar proyectos sobre virus porque cada vez que lo ha hecho, al poco tiempo, llega.
Arma un lío.
Exactamente. Ella está haciendo un trabajo sobre tal cosa. Bueno, pues prepárate que por ahí viene eso que tú estás planteando. Su compañero, repito, es el director Hoffman, quien afirma que es importante enfatizar que desde el principio sabían que estaban haciendo un retrato de un servidor público que ha servido a Estados Unidos a través de múltiples brotes y, más importante, que su carácter fue forjado en la crisis del VIH. Porque lo de Anthony Fauci no es solamente ahora. Y los problemas que tuvo con la administración de Donald Trump. No, no, no. Eso viene de muchos años, más de 30 años que tienen esto. Y lo podrán ver en este documental, que reitero, está en la plataforma Disney Plus.
Oscar, oigan una cosa. Ya el cine Luxor, yo particularmente lo vi por fuera, pero lo vi. ¿Tú has ido a París?
No.
Ok. Bueno, pues este cine es la sala parisina de las mil metamorfosis. El edificio entre el Boulevard Magenta y el de la Chapelle fue concebido y decorado con un estilo neoegipcio, un movimiento ecléctico en boga en el siglo XIX. Echó a andar con el cine mudo, proyectó films para los inmigrantes del Magreb. El Magreb, acuérdese que eso es en África.
Sí, el Magreb es el nombre que le dan a los países árabes que están en el norte africano. Por ejemplo,
¡ey, dale! Tú ves que yo no soy bruta.
Túnez.
Yo soy rubia, pero no soy bruta, Libia, y es teñida.
Bueno, tú viviste en Libia.
Tú sabes que yo no he vivido en ninguna Libia, buen hablador. Y fue en una época, brevemente, discoteca. El Luxor, la sala de inspiración egipcia de las mil metamorfosis, cumplió un siglo en esta semana como un singular punto cultural de París. Por eso, cuando uno hace el tour ese en la guagua doble, te pasan por el frente. Su exótica arquitectura es lo primero que llama la atención de esta legendaria sala, situada en una degradada zona del norte de París, dominada por el tráfico de tabaco y de droga. ¿Qué hace un templo de inspiración egipcia en medio de los cartesianos edificios del París de Haussmann? ¿Quién era Haussmann? Se quemó. Adquirido en el año 1919 por Henry Silverware. A mí me da la impresión de que ese Henry Silverware tiene que ser judío. Fue un empresario seducido por la invención de los hermanos Lumière. El edificio entre el Boulevard, como ya les dije, Magenta, y el de la Chapelle, fue concebido y decorado por, en esa época estaba muy en boga ese movimiento ecléptico. Bautizado como cine Luxor, en español se dice Luxor, pero en francés se dice Luxor, Luxor. Lo usó, exacto, lo usó y lo dejó. En homenaje a la ciudad egipcia en las orillas del Nilo, su arquitecto fue el turco naturalizado francés Henri André Spicy. El porqué de la elección de este osado estilo, que mezcla lo imponente de su fachada con jeroglíficos, motivos florales, esfinges y arabescos, es todavía una incógnita. Nada, canales que cogí el que lo hizo. El local vive enseguida el primero de sus numerosos sobresaltos. Al año y medio de su apertura, el propietario entra en la bancarrota y guindó los tenis. Poco después, en el año 1922, la sala pasa a manos de Cinemas Lutetia. Y en el 29 lo adquiere el grupo Pathé. Es entonces cuando disfrutó de su época dorada, coincidiendo con el fin del cine mudo y el comienzo del sonoro, con las grandes producciones de Hollywood clásico, pero también con las del cine francés. Es una sala que proyecta filmes importantes, ya sean extranjeros o franceses. Oigan, tiene 1,140 plazas. Oigan, caben 1,140 gente distribuidas en tres niveles que muchas veces se queda la gente afuera. En los años 70, este cine era, como les dije ahorita, para el público magrebí, porque había una gran inmigración que residían en esa zona norte y noroeste de París. Y que de hecho, déjenme decirle, porque ya el tiempo lo tengo encima, que cuando se arman esos rebuses allá en París, que queman todo eso, que ustedes saben que queman 55,000 carros, que no se mete ni la policía allá arriba, es en la parte norte de París, donde queda gente
el
tigraje, de esa.
Sí,
lo magrebí.
Bueno, sí, los emigrantes de África que cruzan para allá.
Esto es correcto.
Bueno, vámonos, Mickey, con la música que nos trae Marshmallow y Halsey.
¿Marshmallow?
Marshmallow, así okay. Se llama. Marshmallow y Halsey. Be kind.
Wanna believe that you don't have a bad bone in your body. But the bruises is on your ego, make you go out. When you're stone cold, you're sorry. Tell me why you gotta be so out of your mind. Yeah, I know you're choking on your fears. Already told you I'm right here. I know you need the upper hand even when we aren't fighting. 'Cause in the past you had to prepare.